COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes y bienvenidos a Campo y Sal, el podcast sobre agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales, en plena primavera y disfrutando de la plenitud del campo y la huerta en este mes de mayo. Hoy estaremos con los criadores de oveja merina en Grazalema, una raza que pasta en nuestra sierra de Cádiz y que ofrece un producto de primerísima calidad. En Chiclana nos encontraremos con Chano Aragón, de Bodegas Manuel Aragón, para hablar de un momento precioso para la viña, a la vez que crucial para la cosecha, y conoceremos cómo son los vinos que producen. Lo primero, hablamos del Consejo Regulador del Jerez, la manzanilla y el vinagre de Jerez, acuerdo sectorial para la revisión de los pliegos de condiciones de las denominaciones de origen. Las organizaciones profesionales presentes en este pleno del Consejo Regulador coinciden en su voluntad de llegar a acuerdos que afiancen la unidad de acción sectorial con el fin de impulsar las denominaciones de origen hacia el futuro. Los acuerdos incluyen la consolidación de las actuales zonas geográficas en una única zona de producción y crianza de la denominación de origen Jerez-Sherry, el establecimiento de un periodo transitorio para que la totalidad de los vinos de crianza biológica de Sanlúcar queden amparados exclusivamente en la denominación de origen Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, y la regulación específica de determinadas formas de comercialización tradicionales en el marco y que forman parte de la oferta enoturística de nuestras denominaciones, como son las ventas directas en los despachos de las bodegas y el suministro a tabernas y tabancos. Escuchamos a César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Jerez.
Bueno, yo creo que el acuerdo adoptado por todas las organizaciones sectoriales presentes en el Pleno del Consejo tiene una tremenda importancia, especialmente en los momentos en los que estamos, en los que se vislumbra ya el fin de la pandemia y además en el que nos encontramos en un proceso de actualización de los pliegos de condiciones de nuestras denominaciones de origen, tanto de los vinos de Jerez como de la manzanilla. En este sentido, pues es fundamental vencer las diferencias y asegurar la unidad de acción del sector. Y bueno, yo soy muy optimista y espero que este acuerdo, estoy convencido de que este acuerdo pues va a ser el comienzo de un nuevo ciclo de entendimiento dentro de la enorme diversidad que constituye el marco de Jerez, que en mi opinión es precisamente nuestra mayor riqueza.
Así arrancamos nuestro Campo y Sal. Bienvenida, bienvenido.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Pues vamos a hablarles en Campo y Sal de la oveja merina. Estamos con Alfredo Castro, que es secretario técnico de la Asociación de Criadores de Raza de Oveja Merina en Grazalema. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo?
Bueno, pues
bien, bien.
Estamos para hablar de una oveja que conocemos aquí en nuestra provincia de Cádiz por la calidad de su leche, ¿no?, y esos quesos que se elaboran con la leche. Pero, ¿cómo es la oveja merina? ¿De dónde procede la oveja merina?
Sí, bueno, mira, primero tengo que puntualizar una pequeña cosa. La raza es merina de Grazalema, porque es una raza totalmente diferente, separada de la que es merina a seca, digamos, que es una raza mucho más numerosa y que está expandida casi por todo el mundo. Entonces, nuestra raza es la raza merina de Grazalema, que se originó aquí en la sierra de Cádiz, y ya desde hace un par de siglos o tres, que está estimado por estudios de la Universidad de Córdoba, pues es una raza totalmente independiente de lo que es la merina, solamente esa pequeña matización.
Ajá, es la merina de Grazalema, que tiene sus diferencias también con respecto a la otra. ¿Y qué características tiene oveja, la merina de Grazalema?
Pues mira, la pequeña diferencia que la separan sobre todo de la merina son dos cosas: la lana, que es más vasta que la de la merina normal, del tronco merino, y la producción lechera. Esta raza, la merina de Grazalema, tiene bastante más producción de leche que la merina, que es el tronco originario de donde viene, pero no es la raza, es una raza totalmente independiente. Uh-huh. Al parecer, según un estudio que hicieron hace sobre 30 años o 40 de la Universidad de Córdoba, nuestra raza proviene de un cruce de hace 3 siglos o 4 de dos troncos, que es la churra y la merina. Entonces, ya un poco de broma, nuestra raza no va con el lema este de no ligar churras con merina. Precisamente nuestra raza proviene de haber ligado estas dos estas dos razas.
Ajá. ¿Cuántos criadores se están dedicando a este animal?
Sí, pues mira, nuestra raza tiene censado 5.500 cabezas, es decir, que es una raza en peligro de extinción. Uh-huh. Y fuera de la cesión hay muy pocas cabezas, no se estima 500 más, es decir, que es una raza que de verdad está en peligro de extinción. Y la mantienen pues 35 socios, que son los que velan por mantener esta raza, por mejorarla. Y te puedo decir, por ejemplo, que la mayoría están asentados en la Sierra de Cádiz, aunque tenemos algún ganadero que otro en la Sierra de Ronda y algunos dispersos en la Sierra de Sevilla y en la Sierra de Huelva, pero el núcleo principal, el 90%, está aquí en la Sierra de Cádiz.
Además, que estáis haciendo un excepcional trabajo también dando a conocer a esta raza y el producto que se extrae, que es una leche que tiene también sus diferencias, ¿no?, con respecto a otra leche de otras ovejas.
Eso es, sí. Nuestra raza, si la compara con otras de leche más productiva y con programas de cría de muchísimos años, pues la verdad es que es menos productiva en comparación con razas extranjeras, pero la calidad sí que también está contrastada, que es bastante mayor que la de otras razas, y a los hechos nos remitimos. Hemos hecho estudios cogiendo leche de nuestras ovejas y de otras razas en la misma explotación, que es decir, con el mismo manejo, y se han visto diferencias palpables, tanto de rendimiento que cero, la nuestra tiene bastante menos rendimiento, y también de características organolépticas. Hemos hecho cata en la universidad, a ciega, como tiene que ser, y se ha visto que tiene un sabor diferencial el que le da la leche de nuestra oveja a los quesos de la Sierra de Cádiz.
Uh-huh. Unos quesos riquísimos. Hay muchos de los ganaderos también se dedican precisamente, tienen sus queserías, ¿no? Hacen sus quesos.
Sí, efectivamente. La leche de nuestra oveja principalmente va a dos o tres queserías artesanas de aquí de la Sierra de Cádiz, pero también tenemos otras tres o cuatro socios que elaboran los quesos con leche de su propio rebaño. Y todo ello pues tienen si me deja un pequeño puntualización de publicidad, digamos, tenemos una marca registrada que es el logotipo 100% Merina de Grazalema. Es un certificado que nos cedió el Ministerio de Agricultura y nos ayuda a diferenciar los productos que de verdad son 100% de nuestra oveja del que no lo es, porque en ese tema pues también hay bastante fraude. Se venden muchos quesos en la sierra como quesos de oveja de la zona, de Menina y Grazalema, o de cabra payolla, cuando no lo son. Entonces, con este, yo quiero hacer un llamamiento al consumidor de que busque este sellito de cabra payolla o de vaca retinta, que también es la otra especie que tenemos aquí en Cádiz, o de la oveja nuestra, en este caso, para que sepa diferenciar los productos de nuestra raza, y a su vez pues también colabora con los ganaderos de la zona.
Uh-huh. Que busquen ese distintivo, que también es un distintivo de calidad, ¿no? Y les dice que es un queso elaborado con leche de calidad, con leche de oveja Merina de Grazalema, que es muy importante. Estos quesos elaborados con esta leche, que están fantásticos. Bueno, proyectos, sí. Alfredo, vamos a hablar de esos proyectos que tenéis para la conservación de la especie y la puesta en valor, uh-huh, precisamente de lo que hablamos, de ese producto, ¿no? Del queso y la leche, ¿no? Y también la lana que se extrae.
Sí, la lana, la verdad que intentamos darle algo más de promoción, también tiene el tema del logotipo, pero la verdad que el precio está muy devaluado y apenas da para pagar a los esquiladores. Precisamente esta oveja, haciendo un poco de historia, un minuto, ¿no? Esta oveja, cuando hace un siglo y medio, cuando la mayor rentabilidad que se sacaba era la lana, era la famosa manta de Grazalema. Era cuando en Grazalema, en vez de 2.000 habitantes, había cerca de 10.000, y había muchas fábricas de manta, y en otros pueblos cercanos había una industria lanar enorme. Pues nuestra oveja llegó a tener un censo de 20.000 cabezas, y el rendimiento principal era la lana. era lo que de verdad dejaba dinero. La leche y los corderos era secundario. Pero después llegó la revolución industrial. Es curioso porque el principal lobo, entre comillas, que encontró la oveja merina y grasa alemán fue la revolución industrial que tuvo en otra zona hace siglo y pico, que hizo que se viniera abajo la industria de la zona, la industria lanar, y con ello se vino abajo el censo de nuestra oveja, hasta que en los años 80 llegó a haber 2.000 cabezas nada más. Y a partir de los 80 fue cuando se reorientó la producción y empezamos a producir por la leche, sobre todo, y el cordero también, que se intentamos, lo que me estaba hablando de los proyectos, pues estamos haciendo estudios sobre los corderos para también intentar meterlos en los restaurantes, porque todavía solamente tenemos un restaurante que vende sus corderos con el logotipo Medina de Grasa Alemán. Queremos que cuando venga el turista, que sabemos todo, y cuando vamos a una zona de turismo, lo que nos gusta es comer los productos de la zona, sea lo que sea.
Claro, claro.
Entonces, en este caso, que vaya a un restaurante y pueda pedir pues una paletilla de Medina de Grasa Alemán. Y que después tenemos otro proyecto que vamos a empezar ahora para sacar un fermento para la elaboración de los quesos, pero que sea único, que le va a dar un plus a los quesos, porque va a ser un fermento elaborado que hoy en día la mayoría de los fermentos son industriales. Pues además de tener una leche con la calidad que tenemos, pues que se elabore con un fermento especial, y se va a hacer un estudio con la ayuda de un laboratorio de Córdoba, del CICAR de Córdoba, y que creemos que en un año y pico pues vamos a tener ese fermento que le va a dar un plus.
Le agradecemos a Alfredo Castro, secretario técnico de la Asociación de Criadores de Raza de Oveja Merina de Grasa Alemán, que haya estado hoy con nosotros. Alfredo, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias por darnos este pequeño altavoz para explicar nuestra producción y la característica de nuestra raza. Muchas gracias a ustedes. Hombre.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
También te contamos en Campo y Sal que la Junta Rectora del Parque de la Breña vota a favor de la propuesta de incluir el tómbolo de Trafalgar en el Parque Natural. Y la Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Ana Bertón, ha visitado la lonja de Conil de la Frontera y ha destacado el empuje del sector pesquero y acuícola, fundamental para nuestra provincia. En este encuentro ha mantenido una reunión con la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil y presidenta de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, Manuela Leal. Ana Bertón ha recalcado que está abierto el plazo para presentar solicitudes de ayuda al sector pesquero afectado por la proliferación de la alga asiática en el litoral andaluz, concretando que esta línea de subvenciones está dotada con un presupuesto de 1,5 millones de euros y financiada al 100% con fondos propios de la Administración Autonómica.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE Provincia de Cádiz.
Auténtica maravilla, qué vinos que hace Bodegas Manuel Aragón. Y nos vamos a la viña también para conocer cómo trabajan esta viña, con qué cariño, con qué mimo y con qué esmero. Además es un momento muy bonito para la viña, nos lo decía Chano, y al cual ya vamos a saludar. Chano Aragón es el gerente y enólogo de Bodegas Manuel Aragón. Chano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, es un momento muy bonito para la viña, ¿no?
Sí, porque hemos pasado ya el invierno y viene la primavera, la planta empieza ya a moverse, ya los pámpanos ya tienen una medida considerable, ya se ven los racimos de uva, y ese campo que antes era tan gris, tan poco colorido, pues está verde, 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 precioso, sí. Así está ahora mismo.
¿Qué tipo de uva cultiva tiene la viña, Manuel Aragón?
Bueno, pues tenemos varias variedades, ¿no? Tenemos la Palomino, la Moscatel, la Pedro Jiménez, la Sauvignon Blanc, la Syrah, Tempranillo. Tenemos varios tipos de variedades para hacer tipos de vino, porque lo que queremos es diversificar nuestra producción y no centrarnos solamente en un tipo de vino como ha sido tradicionalmente.
Las características que tiene esta viña, que está en Chiclana, que está muy cerquita del mar también, no sé, también le ofrece ese punto diferente, ¿no?, al vino, ¿no?
Claro, al tener esta Chiclana próximo al mar, la brisa esta que viene, el rocío cargado de sales, pues esa salinidad, a través de las hojas, la planta lo coge y eso se nota después mucho en los vinos. Es un tipo de una característica propia de los vinos de Chillán, esa salinidad, igual que la costa, ¿no? Lo que es Chipiona, Rota, Sanlúcar, y eso es un sello característico de la costa. Además, estamos aquí en una tierra que es albariza, blanca, y el rocío es como si fuese un pequeño vaso de agua fresquita que se beben por la noche en nuestras viñas, ¿no? del mar.
Y la cosecha, que queremos también saber, porque bueno, todos los años no vienen igual una cosecha u otra, y también cómo vienen los vinos, son diferentes, evidentemente. Chano, ¿cómo viene la de este año?
Pues mira, este año viene bien. Queríamos haber tenido más agua, porque después tenemos un verano muy largo, la planta se estresa mucho con el estrés hídrico, el no tener agua, y sufre, y no es lo mismo que cuando en primavera ha llovido y tiene suficiente agua, aunque la vid es un arbusto, tiene unas raíces muy profundas y es capaz de buscar el agua a muchos metros. Pero se ve muy bien, se ve muy sana, no tenemos problema de mildio ni oidio, que son las enfermedades típicas de la vid, y los racimos se han formado ya se ven las pequeñas uvitas. Y ahora estamos muy encima, estamos haciendo ahora mismo una labor que se llama la castra y el amarrar, que es una poda en verde. Le quitamos uva innecesaria, le quitamos kilo de uva para que la uva que quede sea mucho mejor, tenga un grado glucométrico mayor, más sano. Y después también por lo que estamos haciendo también amarrando, ¿no? Aquí por el tema del levante, pues tenemos que amarrar la espaldera a los pámpanos para que el viento no la rompa cuando haya levante. Uh-huh. Y en ello estamos ahora mismo.
Casi acariciando las parras, las uvas y tratándolas con mimo y esmero para que luego salgan esos maravillosos vinos que son un auténtico lujo, lo digo de verdad. Bueno, el vermú, el moscatel, Gloria, muchos ya conocemos, ¿no? Esos vinos. Cuéntanos, ¿cuál es la variedad, el amplio abanico de vinos que estáis produciendo?
Pues mira, nosotros tenemos una serie de vinos blancos, como el Sauvignon Blanc y el Retallo, que son uno de una variedad Pedro Jiménez y otro de una variedad de Sauvignon Blanc. Tenemos un tinto, que lo hacemos con las dos variedades, con Tempranillo y Syrah. Después tenemos ya los vinos finos tradicionales. Hacemos también vino tinto dulce, exquisito, y amontillado, oloroso, palo cortado, y dentro de unos días vamos a sacar un vino, que bueno, dos vinos, concretamente un medium, un oloroso viejo con un toque de Pedro Jiménez, que está exquisito, tiene su nombre, que es Olio Membrillo, y después también un vino blanco semidulce, que de la variedad Moscatel, que está espléndido, está muy bueno, lo tenemos este verano ponerlo ya en el mercado, pero en un mes por ahí aproximadamente estamos esperando las etiquetas y demás, y con mucha ilusión, todos los años intentamos hacer algo diferente, o sacar vinos nuevos, o mejorar, o hacer una etiqueta distinta, y no perder nunca la ilusión y no apagarse, sino mucha fuerza y muchas ganas, porque nos gusta mucho el negocio que llevamos.
Manuel Aragón, es una auténtica locura. El amontillado es una maravilla, el palo cortado. El Gloria con hielo ahora nos está volviendo loco. El Gloria con hielo o el vermú. Qué bueno el vermú, qué maravilla.
Claro, el vermú tiene sus diferencias con lo que normalmente tiene el mercado. Nosotros lo metemos en madera, lo envejecemos. Es un vermú que ya lo hacía mi abuelo para las fiestas y cosas de esas, y que hace unos años pues decidimos elaborarlo ya un poco así más profesional y embotellarlo, poner etiqueta, y la verdad que está teniendo mucho éxito porque es un vermú artesanal. Que yo he bebido de chico, mi padre, hemos estado aquí tomando ese vermú.
Nos has contado también algunos de los vinos y proyectos en los que estáis inmersos. No sé, cuéntanos alguno de los más importantes también que estéis ahora mismo trabajando en Bodegas Manuel Aragón.
Bueno, estamos centrando un poco en la exportación. La exportación, pues vemos que tiene hay posibilidades porque hay sitios como le pasa a Japón, China, Estados Unidos, Alemania, en el que se quiere vinos de calidad. Nosotros no tenemos producciones grandes, nosotros no podemos venderle a grandes cadenas de distribución, pero hay un segmento de que es la vinoteca, el restaurante, que quieren vinos que no sean muy comerciales, hechos en bodegas pequeñas, con unas características muy determinantes, muy propias, y estamos luchando en eso. Ya estamos, hemos introducido en China, en algunos restaurantes y bares, tenemos ya nuestro importador, hemos empezado ya también con Estados Unidos, con Inglaterra, y siempre pues limitando las producciones, pues mira, estas son las botellas que podemos hacer de año de este tipo, porque no queremos perder las características de nuestros vinos, que sea siempre elaborado como se ha hecho siempre, no por vender más, quedarnos sin solera o que cambie algo. Entonces pues es más complicado, porque ellos también a veces piden cantidades que no las podemos servir, pero estamos en el tema de mirar el mercado exterior. Y estamos este año, a ver qué pasa.
Y no nos podemos olvidar, Chano, de los reconocimientos que también habéis obtenido a nivel internacional, que son también muy importantes.
Claro. Hombre, eso es lo que más nos anima, ¿no? El que estos vinos, que se lleva tanto años con ellos, que los cría como esos vinos, y después pues tiene esas noticias de esas puntuaciones, de esos premios, esas fotografías que te mandan, ¿no? Que pues que está en no sé dónde, está no sé qué, y se está catando el vino y te manda la nota de cata. Lo que han parecido la de esto, pues entonces eso es muy fuerte, ¿no? Es como si te mando una foto de tu hijo, mira que está aquí con nosotros y jugando y qué contento está y no sé cuánto para arriba y qué buena gente es.
Chano Aragón, gerente y enólogo de Bodegas Manuel Aragón, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y siempre una delicia el poder visitar la bodega, visitar la viña, que ya te digo, es el mimo que le ponen a todo lo que hacen, ese gran trabajo. Chano, gracias.
Nada, gracias a ustedes que nos ayudáis a esta cultura, porque al final es una cultura que se vive. Muchas gracias.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos hoy en Campo y Sal. Ha sido un placer contarles cómo es el trabajo de todas las personas que se dedican a la ganadería, agricultura y pesca en la provincia. La calidad de un producto kilómetro cero que debemos conocer, consumir y promocionar. Te espero la próxima semana. Que disfrutes de este magnífico tiempo que nos traerá temperaturas cercanas a los 35 grados en algún punto de la provincia. ¡Buena semana!